Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París para hablar del diferendo territorial entre Venezuela y su vecina Guyana.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Un buque militar venezolano vuelve a prender la chispa de la disputa que opone Venezuela a Guyana en un contexto geopolítico mundial cada vez más tenso. Hace unos días el presidente guyanés denunció la incursión de este barco en sus aguas, lo que niega Caracas, mientras prepara elecciones en mayo de gobernadores en este territorio. Estamos hablando de la Guyana Esequiba, una zona, como se dice en derecho internacional, en reclamación entre ambos países. Un episodio más de un pulso muy antiguo sobre el trazado de una frontera en una región rica en minerales, en la que Estados Unidos y empresas privadas también verán por sus intereses. ¿Por qué debemos ponerle particular atención a este punto candente? Se lo vamos a preguntar a Luis Alejandro Ávila Gómez. Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Florencia.
Luis, usted es experto en relaciones internacionales, investigador asociado en el Instituto Francés de Geopolítica y autor de Geopolítica de Fronteras, La Guyana Esequiba entre Guyana y Venezuela, publicado en la editorial L'Armateau. Ustedes también geógrafo, situémonos entonces en el mapa. Estamos hablando de una región de 160.000 kilómetros cuadrados, administrado por Guyana, pero reclamado por Venezuela y se encuentra en el flanco este del país. Y hablamos también de un vasto territorio marítimo. ¿Por qué Venezuela y Guyana se disputan esta zona?
Para comprender lo que está pasando hoy, sería bueno hacer una breve reseña histórica que remonta a la colonización misma del continente por el imperio de aquella época, que era español. En algún punto, en el año 1777, se crea la Capitanía General de Venezuela, que es el territorio que reivindica hoy Venezuela, que incluye hasta el límite con el río Esequibo. Por otra parte, Guyana, que es producto del proceso de descolonización de las colonias del Reino Unido, nace en el año 1966 y estima que los territorios al oeste del río Esequibo son suyos, con la base de un fallo que se dio en el año de 1899 en París. Es, digamos, la base sobre la cual se hace su defensa Guyana con respecto a este territorio.
Esa es la parte histórica. Pero ahora, si nos situamos en el contexto actual, no estamos hablando tanto de orgullo nacional, sino que de acceso a los recursos. El petróleo está en el centro de esta disputa. Cuéntenos.
Digamos que es el catalizador actual de las tensiones. Ya desde el finales del siglo XX, 1999, una empresa, Exxon, tuvo concesión para explorar la zona marítima que aún, cabe señalar, no ha sido delimitada entre
conglomerados estadounidense Exxon.
Sí. Eso no produjo descubrimientos importantes en aquella época, pero algunos años más tarde sale el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, en 2001 hace un reporte, un estudio en el que se dice que de las zonas no exploradas en el mundo, parte de la cuenca de la que llaman ellos Guayana, Surinam, es una de las que contiene las mayores reservas de petróleo no exploradas en el continente en aquella época. Ya mucho más adelante, haciendo un salto cronológico, digamos, las actividades de exploración y de prospección sísmica se retoman en esta zona y es cuando vemos un primer punto de fricción terreno, cuando un navío venezolano de la Armada Venezolana arresta otro navío, el Technic Perdana, que estaba en actividades de prospección sísmica en esta zona.
¿Qué fue el punto realmente candente en ese momento?
Sí, porque fue la primera vez, digamos, que una acción de este tipo en el terreno se llevaba en esta zona en particular. Más adelante, haciendo otro salto en el tiempo, en el 2018, hubo otro evento con más o menos las mismas características. Saltando otra vez en el tiempo, hace muy pocos días, el 1 de marzo, hubo un evento con esas características en el cual ya los pozos que están en producción, Liza 1, Liza 2, con los hay unos navíos que llaman FPSO.
Cerca unidades, del bloque de Stabroek, que es ahí como donde concentran todas las tensiones.
Sí, todas las descubrimientos petroleros por ahora han tenido lugar en este bloque petrolero y que es operado por ExxonMobil. Y en el pozo Liza 1, Liza 2, Payara, son los tres pozos actualmente en producción, de unos 620 mil barriles diarios. Pero lo que reivindica Venezuela es que esta es una zona que queda pendiente por delimitar, aún no ha sido delimitada.
Mientras que Guyana sí la explota, dándole esta concesión a Exxon.
Sí, la ausencia de fronteras, en la parte terrestre de su disputa territorial, hay una frontera que está disputada, pero que existe, con un jalón, unos mojones bien determinados entre el monte Roraima y Punta Playa, que Venezuela contesta y que Guyana defiende. Pero exactamente, que los dos reconocen su existencia, uno como una línea roja más allá de la cual hay conflictos, otro como su límite nacional. Pero esa ausencia de límite claro de frontera en la parte marítima es lo que hace que haya una zona, digamos, gris, en la cual la Armada venezolana interviene cuando ve que sus intereses están siendo atacados y por los desarrollos petroleros.
Hablemos de intereses y volvamos a Exxon, porque ExxonMobil también financia la defensa de Guyana, digamos, el expediente, la defensa jurídica ante la Corte Internacional de Justicia, porque este caso en donde existe, digamos que es competencia de la Corte del 2020, que la aceptó, y Exxon en sí es un actor en este conflicto.
Sí, bueno, para hacer un breve apunte, en el año 66 se firma un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, en el cual hubo firma que entre el Reino Unido, Venezuela y la Guayana Británica, que iba a independizarse algunos meses más tarde. Esto, digamos, sentó las bases de unas negociaciones que se tenían que dar para llegar a una solución pacífica, práctica, para las dos partes. Y han pasado muchos decenios y Guyana estimó en algún punto, y sobre todo con el desarrollo de las actividades petroleras, que había que solucionar esa disputa de una manera más rápida. El objetivo era de pasar a la Corte Internacional de Justicia, pero para ello hay unos gastos que tienen que hacerse.
Para montar el expediente, simplemente, y defenderse.
Cuando hubo una renegociación del bloque Stabroek, una de las cláusulas...
Este bloque petrolero del que hablábamos.
Exactamente. Una de las cláusulas entre Exxon y el gobierno, el Estado guyanés, había una prima a la firma, que era un dinero que más tarde se supo por la vía de un ministro que estaba protagonista de este episodio más tarde, Rafael Trotman, que, y como está también, lo digo aquí en el libro, que era un dinero que estaba previsto sea utilizado para comenzar un litigio legal en la Corte Internacional de Justicia, como ocurrió en el 2018, cuando Guyana formalmente introdujo esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. En paralelo, en esos años, en realidad las negociaciones dentro del marco de la ONU se iban desarrollando, y Ban Ki-moon dijo en el 2016 que el
secretario general de la ONU en ese entonces.
Exactamente. Luego de la muerte del negociador Norman Girvan, que estaba destinado a esta misión, da un año suplementario de negociaciones, plazo a partir del cual se recomendaría a la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo.
Que no se logró.
Que sí, bueno, la postura de Venezuela es que no reconoce la competencia de la Corte, y eso ha sido desde aquel entonces.
Y al no reconocer la competencia de la Corte, que ha dicho desde el 2020 que no se puede realizar ninguna acción mientras no exista una decisión final en este territorio. Es por eso que Venezuela planea elecciones de gobernadores ahora en mayo. Y podemos preguntarnos hasta dónde puede escalar la tensión.
Sí, bueno, la Corte Internacional de Justicia sus decisiones en el marco de digamos, el derecho internacional público, ella es muy eficaz para hacer decisiones cuando ambas partes, ambos estados, están de acuerdo para resolver un litigio. Eso está muy bien establecido. El problema viene cuando una de las partes no está de acuerdo para hacer recurso a esta corte, que es el caso actual. Y podemos ver en la región casos similares, como por ejemplo en el litigio entre la Colombia y Nicaragua por unas islas en el Caribe, en el cual Colombia no reconoció la decisión de la Corte.
O sea que aquí en este caso, en que las tensiones han aumentado, se puede prever, aunque no seamos pitonizas, que pueda escalar aún más en un contexto internacional, como le decíamos, tenso, en el que las relaciones de fuerza han cambiado.
Sí, bueno, sí, tienes razón que en este punto, últimamente, digamos que la correlación de fuerza entre Estados ha tomado un rol preponderante en las relaciones internacionales, más allá, haciendo como un contrapeso importante a las regulaciones del derecho internacional.
Y sabiendo público. Que Estados Unidos también tiene intereses en esta zona.
Sí, bueno, desde los años, digamos, 90 y la caída del bloque soviético, digamos, hubo una reestructuración al interno de la administración de los Estados Unidos, que la que está dedicada a contrallevar la Unión Soviética por diferentes vías, se reorientó al apoyo y a sostener las actividades de las principales transnacionales estadounidense en el mundo. Eso lo explicó muy bien Pierre Conesa, un alto funcionario francés, hace algunos años. Y bueno, eso digamos que entra en este tema porque es una de los intereses de los Estados Unidos, el de sostener el desarrollo de sus empresas, de empresas transnacionales en el extranjero, sobre todo en temas y en tan álgidos y tan importantes como lo son
la energía,
el acceso y el control de la energía.
Pues Luis Alejandro, se me acaba el tiempo, espero que hayamos dado algunas pistas de este conflicto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es autor de este libro, Política de las Fronteras, la Guyana Esequiba entre Guyana y Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Florencia.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Gracias a Florencia Valdés por esa entrega de Escala en París. Y ahora, para terminar esta media hora de información, vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto de la mano de nuestra experta María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París. Francia celebra en 2025 a uno de sus compositores más ilustres, Maurice Ravel, en el 150 aniversario de su nacimiento. Así que dedicamos nuestro programa hoy al creador del legendario bolero, la vals Daphnis y Chloe o la Rapsodia Española, entre otras obras maestras del repertorio académico. Y para hablar de Maurice Ravel, hemos invitado a una persona que lo conoce muy bien, el también compositor, Ramón Lascano. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Carrusel de las Artes.
Gracias a vosotros.
Y bueno, hablar de Maurice Ravel y de su música es nuestro tema de hoy en Carrusel de las Artes. Programa dedicado hoy al compositor del famoso bolero, Ramón Lascano. Ravel es uno de los compositores más extraordinarios del siglo XX, pero si yo le pidiera para comenzar este programa que nos hablara de su lenguaje musical, de lo que lo hace tan especial, ¿qué nos diría?
Bueno, yo destacaría dos cosas en Ravel que son que han extremadamente unidas y que creo son las que le dan esa fisionomía tan particular. La perfección de la artesanía, la perfección del conocimiento de la escritura musical, del conocimiento de los instrumentos, del tiempo y de la forma de las músicas que inventa y que escribe, y al mismo tiempo una sensibilidad secreta, una sensibilidad íntima muy ligada a la infancia, a lo mágico, al secreto, a los trucos que no se ven pero que crean un mundo absolutamente insospechable, ¿no? Y la unión de estos aspectos es lo que hacen de Ravel un músico aparte y realmente atractivo.
Fueron 40 años de producción musical a principios del siglo XX, y justamente porque habían aparecido los impresionistas, los pintores impresionistas, se le consideró a Ravel como un músico impresionista por esa utilización de los colores de los instrumentos. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, es una cuestión un poco complicada, porque el término impresionista en pintura se refiere a aspectos técnicos, no solo temáticos, aspectos técnicos muy específicos que encontramos en algunas músicas, pero no necesariamente en la música de Ravel. El impresionismo en Ravel ha venido dado más por esa bifocalidad, por no decir ese antagonismo también entre Debussy, un impresionista real en términos de la manera en la que él aborda la cuestión de la escritura musical, y Ravel, que es 12, 13 años más joven que él, 12 años más joven que Debussy, y los pequeños roces que tuvieron en torno a las músicas que hicieron el uno y el otro en paralelo durante esos años.
Usted hablaba de ese aspecto mágico, ¿no? Y es verdad que cuando uno escucha cualquier obra de Ravel, Mi madre la oca, Pavana para una infanta difunta, siente ese ambiente fantástico. ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es el secreto de esa música, justamente?
Diría dos cosas. Primero, que es secreto porque Ravel quiere que sea secreto. Él era muy, muy privado con su manera de trabajar y los útiles que utiliza, los esbozos, etcétera. Deja muy poco rastro de cómo realiza sus obras. Pero al mismo tiempo, existe en esa magia un juego de lo conocido y lo desconocido, de la experiencia insospechada de lo que vamos a escuchar y la relación que establecemos, una forma de memoria, de nostalgia de esos objetos a los que Ravel nos expone, de esas músicas que Ravel nos propone, ¿no? El ejemplo, me imagino, pienso, más extraordinario es el final de Ma Mère Loi, el jardín encantado, en castellano, Le Jardin Féerique, donde con prácticamente nada, en términos musicales, es capaz de realzar y de crear un mundo absolutamente mágico con elementos que uno parece conocer y que sin embargo se convierten en una experiencia siempre renovada.
Y usted hablaba de el talento para utilizar los instrumentos de la orquesta. Era un gran orquestador, Maurice Ravel. También era su manera en la música de sacar todo el jugo a cada instrumento.
Hombre, él es un genio desde ese punto de vista. Conoce la orquesta y sobre todo tiene una intuición perfecta de lo que van a ser los pesos, las relaciones, las amalgamas, de cómo todo ello se aúna para conseguir crear una forma. Y en él están, evidentemente, ese aspecto que se ha subrayado mucho, la elección de los colores, qué colores utilizo para hacer la música, pero de forma más impactante todavía, a mi modo de ver, un control de las dinámicas que hace que con una orquesta muy pequeña de repente uno pueda tener prácticamente nada y pueda escuchar también una orquesta colosal con muy poquitos medios.
Tiene una explosión.
Exacto. Y tiene un control de esos medios, de esas curvas dinámicas, que es absolutamente excepcional.
Y justamente ahora que lo comenta, eso de las dinámicas, de los pianos, de los fortes, hay una obra que es mundialmente conocida, por supuesto, es el bolero. No podemos hablar de Ravel sin hablar del bolero, que además es un trabajo donde se explora el piano y termina en una explosión. Y justamente en el 150 aniversario de Maurice Ravel, el Museo de la Música Filarmonía de París presenta en estos momentos una exposición dedicada exclusivamente al bolero. Nosotros fuimos a visitarle y hablamos con el curador de esta exposición, Pierre Corsilius. Es la obra musical más interpretada en el mundo. Ravel la compuso a pedido de su amiga, la bailarina Ida Rubinstein, quien quería un ballet inspirado en España. El compositor francés era un apasionado del mundo tecnológico e industrial y concibió su bolero como una máquina donde los instrumentos entran uno a uno en el engranaje sobre una base rítmica del redoblante que se repite sin cesar.
169 répétitions. Et c'est vraiment un effort pour le percussionniste qui doit effectivement tenir le rythme.
El percusionista debe repetir 169 veces el mismo motivo rítmico, lo que implica un esfuerzo enorme. Debe tocar siempre a la misma velocidad, comenzando pianísimo. Es casi un desafío atlético y al mismo tiempo es la clave de toda la pieza. Ravel concibió esta obra con tres elementos: el ostinato del redoblante, el ritmo que recuerda los ruidos de una fábrica. Aquí lo ilustramos con la película Metrópolis de Fritz Lang. Y el tercer elemento es la melodía, a priori sencilla, pero que es en realidad una construcción muy sutil y asimétrica.
Un peu asymétrique, alors qu'on la croit tout à fait symétrique.
El bolero es entonces un rompecabezas musical y una sublimación de la época industrial en la que vivió Maurice Ravel.
Le père de Ravel était ingénieur, donc il vient d'un...
El padre de Ravel era ingeniero, así que creció en el seno de una familia que se interesaba por la invención y la tecnología. De hecho, aquí mostramos los dibujos técnicos del padre de Ravel, que son realmente increíbles. Gracias a él, Ravel fue durante toda su vida un apasionado de las nuevas tecnologías, del universo industrial y de las grandes fábricas. Le fascinaba la sinfonía de las poleas y de los martillos. Todo eso está contenido en el bolero, como mostramos aquí. La
exposición es de lo souligner.
Durante los 16 minutos que dura el bolero, Ravel juega con los instrumentos y compone el crescendo más famoso de la historia de la música.
La magia de Ravel es la que caracteriza aussi.
La magia de Ravel y lo que caracteriza toda su música es su talento de orquestador, es decir, el arte de utilizar los instrumentos musicales, de mezclar timbres y sonoridades. En el bolero, cada instrumento toca el tema y poco a poco el volumen va subiendo. Es un crescendo progresivo que termina en una explosión musical.
Volvemos a nuestros estudios en compañía del compositor español Ramón Lascano. Ramón, ese bolero, hablábamos de crescendos, de la utilización de los instrumentos. En el momento en que se escribió el bolero, ¿fue inédito eso de comenzar una pieza con un redoblante, con un instrumento que a priori no es melódico?
Hay muchas cosas que son inéditas en la pieza. Es una pieza totalmente sospechada. El mismo Ravel decía que es una obra musical sin música. Y hay gente que ha intentado explicarla de distintas maneras, porque no corresponde, en términos convencionales, a ninguna de las vías habituales de exploración de lo que es una forma, con ese tema repetido, etcétera, ¿no? Es cierto que plantea una nueva manera, quizás, de concebir el discurso del tiempo, de la música. Y de hecho, el compositor holandés Louis Andriessen, hace muchos años en una entrevista, decía que el bolero es la primera obra musical conceptual.
Si yo le pidiera que, aparte del bolero que todo el mundo conoce, o que por lo menos tratamos de invitar a nuestros oyentes a que lo escuchen, si yo le pidiera que nos hablara de una obra en particular que a usted le parece interesante de Ravel, ¿qué nos diría?
Bueno, es un enamorado de toda la obra de Ravel. Ravel es Ravel y su música, pero él también me acompañan desde la infancia, porque Ravel era vasco como yo, Ravel hablaba vasco como yo. Tengo en mi casa cartas manuscritas de él desde joven, que es una presencia física, ¿no? Y me resultaría muy, muy difícil. Hay además algo que irriga la música de Ravel, que es esa familiaridad con algunos ritmos vascos, que empapan mucha de su música, aunque no sea algo necesariamente muy conocido o de lo que se habla mucho, y está muy presente desde el cuarteto de cuerda hasta el concierto para mano izquierda, es decir, en 30 años de producción es algo que está presente. Y si en todo ello no puedo elegir, pero tuviese que mencionar cosas que en este momento de mi vida, hoy, ahora, me parecen significativas para mi trabajo serían el concierto para la mano izquierda, naturalmente, su última obra, que es la que mejor define esa tendencia a la catástrofe que vemos en el bolero o en la vals, y también quizás el trío porque es una obra bisagra, justo antes de la Primera Guerra Mundial, donde desembocan sus experiencias anteriores de Daphnis y Chloé, de Lo Español, de Miroir, y que al mismo tiempo terminan y agotan esas posibilidades que van a abrir vías nuevas justo después de la guerra, cuando muere su madre y su energía creativa se aboca hacia otros campos y otros términos, ¿no? Sí, el trío me parece que es una obra absolutamente fundamental, un monumento.
Es verdad que no lo evocamos, pero Ravel efectivamente conoció la Primera Guerra Mundial, fue movilizado y devuelto. Estuvo muy poco tiempo en la guerra, pero lo marcó. De hecho, hay una obra muy ligada a esa experiencia, que es el Tambo de Couperin.
Sí, porque el Tambo de Couperin está dedicado a compañeros, conocidos, amigos suyos que murieron, que cayeron en el frente. Y es al mismo tiempo, el principio de la guerra, una brecha. Él había escrito los valses nobles y sentimentales, con los que hace un ballet, luego le da una forma de ballet, y lo llama Adelaide, y Adelaide era el nombre de la ambulancia. Ravel era conductor de ambulancia durante la guerra, y su ambulancia la llamaba Adelaide.
Una última pregunta que le hago, muy breve. Está preparando una ópera usted sobre Ravel, rápidamente.
Bueno, sí, es una ópera que se basa en el libro de Jean Schnaus, Ravel, que básicamente explora los últimos años de la vida de Ravel, su muerte, lo terrible de su enfermedad. Tenía una enfermedad,
una afasia
y una grafia, y no tenía acceso a la escritura ni a la comunicación, y se convierte en prisionero del mismo. Y esta ópera se va a estrenar el otoño que viene, aquí en la Filarmonía, entre otros lugares.
Y le deseamos mucha suerte. Ópera en el marco de esos 150 años del nacimiento de Maurice Ravel. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Y los vamos a dejar con un poquito de la música de Ravel, la vals, para terminar este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias.